Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad.
Estás en el punto de reunión en donde puedes expresar todas tus ideas. Muralla, tu espacio. Bienvenido.
Buenas noches, bienvenidos a Moralia Zona de Expresión, donde tus ideas cobran forma. A ver, ya, ahí ya. Sí, es que se escuchaba diferente. Ok, gracias a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Y bueno, vamos a entrar directamente ya aquí, pues en tema de materia, directamente con el invitado que tenemos el día de hoy. Me siento honrado, me siento... pues es un privilegio tenerte aquí.
Muchísimas gracias.
Ernesto Cruz, nefrólogo, el doctor Ernesto Cruz, nefrólogo, y él nos viene a hablar acerca de la salud renal. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido aquí a Heart Radio.
Muchísimas gracias, Alex, por la atenta invitación al programa y sobre todo dar a conocer a la población en general sobre aspectos de la salud renal, los cuidados, las problemáticas que hay actualmente a nivel, pues no solo local, sino a nivel estatal, a nivel federal y a nivel todo universal. Inclusive el problema renal se ha extendido de manera muy importante.
Así es, y regularmente no lo vemos, no lo observamos, pero es un problema, la verdad, una cuestión que actualmente está marcando mucho, y digo, lo vemos en la cuestión de salud. Anteriormente era pues el clásico, ¿no? Tenías un problema renal y eras o por borracho, no tomabas mucha agua, y ahorita definitivamente hay muchas cuestiones, muchos pacientes que no sabemos ni porque a edades muy jóvenes. Y bueno, de todo eso nos vienes a platicar el día de hoy aquí en Morales Zona de Expresión. Les recuerdo los medios de contacto aquí en cabina: WhatsApp 3314911600. Si ustedes están comunicando de fuera de México, entonces pueden marcarlo primero como más 52 3314911600. Y si quieres seguirnos introduciéndonos un poquito en el tema,
esto. Perfecto, muy bien, Alex. Sí, mira, vamos hablando un poco de la enfermedad renal. ¿Qué es la enfermedad renal? Principalmente tenemos que saber qué función tienen los riñones. Los riñones se encargan, nosotros los seres humanos eliminamos orina cuando vamos al sanitario. Habitualmente es un producto que vemos y creemos que nada más es agua con color amarillo, ¿verdad? Pero en esa agua o orina residual van productos tóxicos, los cuales, si no los eliminara el cuerpo, podrían intoxicar, alterar a nuestro cuerpo y podría llevar a la muerte. ¿Qué funciones tiene el riñón? Regula lo que es la concentración de sodio, de potasio, todos los minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio, el zinc. Eso es en cuanto al control de los electrolitos. También regula la producción de sangre a través de una hormona que se llama eritropoyetina, y sobre todo lo regula la presión arterial, porque muchos pacientes llegan a presentar presión arterial elevada en etapas iniciales. Otra de las funciones del riñón también regula la cantidad de volumen que está circulando en nuestro cuerpo. Cuando hay problemas en renales, los pacientes empiezan a hincharse sin tener a veces aparentemente algún síntoma como tal. La enfermedad renal, para decirla que es crónica, hay dos variantes de enfermedad renal: la aguda, la cual nosotros la estudiamos desde el punto de vista que son menos de 3 meses, y la crónica, que es más de 3 meses. ¿Por qué la importancia de diferenciarla? Porque muchas ocasiones la enfermedad aguda tiene alguna solución sin terapia de diálisis o hemodiálisis.
Okay.
Comparada con la crónica, que depende del grado de la afección, sí puede dar de reemplazo renal mediante hemodiálisis o diálisis.
Ok, ya vi qué es lo que está causando. Si quieres, ándale, alejarlo del celular, porque es lo que...
Ah, ¿ya?
Ya, ok.
Ya, listo. Ya.
Listo. Muy bien. Oye, y actualmente tenemos, lo vemos en el sistema de salud, la verdad hay muchos pacientes que actualmente están teniendo este tipo de problemas, pero ¿cuál es el principal, ahora sí que el principal padecimiento por el cual, por ejemplo, llegan contigo y te dicen: oiga, doctor, es que el típico, ¿no? Oye, me duele como aquí, como en la parte del riñón, que de hecho me
dijeron
que no te duele en la espalda, que te duele más como si a un costado.
Sí, sí, claro.
Porque a mí me decían: es que no te duele en la espalda, te duele hacia un costado, ¿no?
Ok, mira, Alex, la enfermedad renal por sí sola no te da ningún síntoma de manera inicial. Sí, la enfermedad renal se puede manifestar con orina con sangre, con dolor, con fiebre, con disminución de la cantidad de orina. Depende de la causa de la enfermedad, va a presentarse algún síntoma o no puede presentarse ningún síntoma. Okay. Cuando los pacientes son diabéticos, normalmente más del 50% de los diabéticos tienen el factor de riesgo de padecer enfermedad renal crónica, que puede llegar a requerir terapia de sustitución renal, es decir, requerir hemodiálisis, diálisis o trasplante de riñón. Inicialmente empiezan con la tirada de proteínas. ¿Cómo se presenta la tirada de proteínas? Siempre a todos los pacientes y la población en general yo les comento que deben de vigilar las características de la orina, porque mucha gente no ve como orina.
Okay.
¿Sí? La orina con espuma, si alguno de los que está escuchando llega al sanitario y escucha la orina muy concentrada, muy amarilla, o en su defecto con espuma, como si le hubieran puesto jabón a la taza, o como si hubieran hecho como la cerveza cuando la vacían, esto es un indicativo de que alguna persona puede tener enfermedad renal crónica.
Okay. Oye, yo por ejemplo, es que no quiero que se escuche esto que voy a hacer. Y regularmente se escucha. Yo por ejemplo, voy y orino, digamos así, de un color amarillento.
Sí,
dices
claro.
Tú que si es del color como de la cerveza, entonces es como preocupantito.
Más que el color, bueno, más que el color es la presencia de espuma en la orina.
Ah, okay.
Sí. O sea, las características del color sí dependen mucho, porque esto va a depender de lo que comes o de la cantidad de agua que tomas. Ahí actualmente, Alex, tú dirás, bueno, toda la gente tomamos agua, ¿no? Pero créeme que en mi consulta más del 60% de los pacientes comentan que toman únicamente de 250 mililitros a menos de un litro de agua natural.
Okay.
Porque todo el mundo creemos que el tomar el agua fresca, en los caldos, en las verduras, sí incluyen una porción de agua, pero no es lo mismo el proceso del agua natural que tener que dividir o pasar por varias etapas del metabolismo y absorber esa concentración de agua.
Entonces, yo por ejemplo, si tomo 2 litros de agua natural, ¿no es lo mismo que tomar 2 litros de agua fresca?
No, porque aquí, acuérdate que en el agua fresca, para empezar, hay que ver de qué tipo es. Si tomamos en consideración que es el agua natural, de una fruta natural, y aparte hay personas que le ponen azúcar, el cuerpo tiene que separar esa cantidad excedente de azúcar a través del hígado y también absorber todos los nutrientes que tienen las frutas. Y ya una vez que se eliminó eso, pasa el agua natural a través del riñón para que sea absorbida o eliminada según la actividad física que nosotros realizamos.
Ah, fíjate, dato importante. Yo siempre soy muy... A mí me cuesta mucho trabajo, y yo creo que a muchas de las personas les cuesta mucho trabajo tomar el agua natural. El agua natural, te lo juro que se me atora aquí en la garganta. No sé por qué, pero se me atora, literalmente se me atora aquí en la garganta. Digo, no me pasa. Pero ponme a tomar agua, no sé, ningún problema en eso, o sea, en seguirla tomando, y me tomo 2, 3, 5 litros de eso, y digo, bueno, ya cumplí con mi meta, ¿no?
Sí.
Pero a final de cuentas, pues, aquí hay un dato muy importante, o sea, no me lo comentas tú, no es lo mismo en ese aspecto, porque a final de cuentas mi cuerpo va a trabajar en separar todo eso.
Todas las sustancias. Y luego tú lo comentaste, o sea, no es lo mismo, yo por eso especifiqué con fruta natural. Cuando tomas alguna agua procesada de cualquier tipo, cualquier marca, jugo, así sea de lo más natural, que le pongan imágenes de frutas así muy llamativas, nunca va a ser natural.
Okay.
Aparte, todas las sustancias para edulcorantes que utilizan, o sustancias, por ejemplo, que dicen que un producto light, es la marca que quieras, ¿sí? Todos los nutriólogos han estudiado ese aspecto del consumo de productos light. Al final del día, todos los seres humanos, la gran mayoría de personas piensa, bueno, no importa, me tomo 2 litros, tú mismo lo dijiste, me tomo 5 litros, que al cabo es light, no pasa nada.
Claro.
Pero al hacer la sumatoria total de carbohidratos, sí llegan a un consumo más, inclusive si tomaras una bebida sin que sea un producto light como tal. Entonces aquí es poner a trabajar el hígado, poner a trabajar el riñón, y aparte también eliminar otras sustancias que el organismo no está acostumbrado. Por eso se está presentando tanta enfermedad renal crónica, ¿sí? Mucha gente, el consumo de agua es un muy buen punto para abordar la enfermedad renal, porque la mayoría de pacientes, ya cuando están muy avanzados de su enfermedad, no pueden consumir la misma cantidad de agua.
Okay.
Tenemos pacientes que los restringimos a máximo 250 mililitros al día. ¿Por qué? Porque como no orinan, imagínate qué triste, ¿no? O sea, decir, chin, ya no voy a orinar.
Claro.
Y te lo restringimos 250 mililitros a 500 mililitros por día total. Y son gente que se toma aproximadamente desde 30 hasta 50 pastillas. Me ha tocado un paciente por día. Hay un paciente que me dice, doctor, es que el agua que me permiten únicamente es para tomarme mis pastillas. O sea, estoy viviendo para las pastillas. Qué triste, yo digo,
qué feo.
Sí, o sea, es un punto que el orinar nosotros no lo no lo valoramos, pues, porque como lo hacemos de manera natural,
sí, de manera,
pero ya cuando hay una enfermedad muy avanzada, esto ya tiende a ser una catástrofe. El paciente que está en una etapa intermedia de la enfermedad, sí le restringimos siempre cuando haya enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares o se hinchan, porque el agua se traduce como una retención de líquidos. Pero ¿qué es lo más importante en la retención de líquidos? Muchos pacientes me preguntan siempre, ¿por qué estoy reteniendo líquidos? Ok, para empezar, ¿cuánta sal le ponen a la comida?
¿Sí? Uy, bueno, y es una dieta básica del mexicano,
Sí.
Lo vemos desde el simple hecho de que vas a, ahorita ya casi no hay, pero cuando ibas a las tortillerías, o sea, ¿qué era lo primero? La tortilla,
con sal.
La sal de grano
y chile.
La salsita y vámonos.
Sí, sí, claro. Pero eso es en la tortillería, pero aún a fechas actuales hay pacientes que van, o gente que va a los restaurantes, que va a la, o inclusive en su casa, todavía ni prueban la comida y ya le están poniendo sal.
Sí.
Y eso es preocupante, porque ¿quién controla la sal en el cuerpo? Pues el riñón.
Claro.
Si nosotros ingerimos, nuestro cuerpo es como un carro, ¿sí? Obviamente, ¿quién llena su carro de gasolina de más? ¿Qué es lo que pasa si tú le pones gasolina de más?
Bueno, se supone que no se puede, pero sí se puede, y de hecho las recomendaciones de las armadoras es que si tú lo llenas, dañas el motor.
Claro, o sea, pero si tú le pones inclusive el excedente, ¿qué va a pasar con esa gasolina? Se va a tirar, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces es algo que no va a aprovechar tu auto. Lo mismo el cuerpo, si tú ingieres cualquier producto de más, tu organismo no lo va a eliminar así de fácil.
Claro.
Nuestro cuerpo trata de defenderse para, si en algún momento llegamos a requerir ese nutriente, tenerlo de reserva. ¿Qué es lo que pasa con la gran mayoría de la población? Muchos pacientes me dicen, doctor, es que tengo problemas porque quiero adelgazar, pero por más que hago la dieta, no adelgazo ni un gramo. Ya por más que dejo de comer, desayuno a las 10, como a las 2 y ya no ceno. Imagínate tantas horas de ayuno, ¿qué es lo que pasa?
Es muchísimo, y de hecho, bueno, yo lo platicaba, vamos hablando también de la parte del nutriólogo, ¿no? Yo lo platicaba con un nutriólogo y me decía, es que es tan malo el comer en exceso como el no comer, porque
sí.
Al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Tus adipocitos, que de hecho me aprendí esa palabra, tus adipocitos dicen, no sé cuándo va a volver a ingerir, entonces, uh-huh. ¿Qué es lo que hacen? Almacenar. Y luego tú le vuelves a ingresar alimento y lo que hacen es almacenar. ¿Y qué es lo que pasa? Que a final de cuentas, en lugar de estarlo procesando, lo estás almacenando y estás haciendo, pero tremenda panza, ¿no?
Así es, sí. O sea, nosotros, pues nuestro organismo es como los osos. ¿Los osos qué pasa? ¿Qué hacen para protegerse en el invierno? Comen en excedente, porque claro. Un animal desconoce cuándo va a tener metabólicamente otra vez alimento.
Claro.
Por tanto, ingiere y absorbe todos los nutrientes. Nosotros, a pesar de que somos seres humanos, somos animales, ¿sí? Somos mamíferos, claro. Los cuales también nuestro cerebro está, a pesar de que somos en una actualidad, también nuestro cerebro se adaptó a esas etapas en las que no había alimentos diariamente, por tanto nuestros cuerpos absorben todo lo que le damos en su gran mayoría de las ocasiones, ¿sí? Gente, por ejemplo, que toma vitaminas, que se toman el bicarbonato, los minerales, que porque ya vieron que la marca tal que para adelgazar, que la marca que para tener las articulaciones bien, pero realmente ¿cuándo lo van a requerir? Todos los pacientes yo les digo, bueno, vamos a analizar metabólicamente, o sea, tu estudio, tu organismo, tu cuerpo, si lo tienes el requerimiento o no. Porque ahorita tú ves, vas a los almacenes de farmacia, cómo están acomodadas todas las vitaminas, los medicamentos que para la gripe, que para la tos, de venta libre. Esto está ocasionando un sinfín de alteraciones en la inmunidad, en el organismo, en las alteraciones metabólicas. Entonces, todo esto puede agravar por sí la enfermedad, ¿sí? Ahora, continuando con el tema del agua, sí, del agua. Actualmente existen ventas de agua de purificadoras que no están reguladas ni están verificadas por un sistema de salud del cual verifique que se haga el proceso de purificación de manera adecuada mediante la osmosis inversa. Muchas purificadoras no cambian los filtros, inclusive de carbono. Estos a veces desde que abren el lugar, el establecimiento, no lo vuelven a cambiar hasta años, no llevan los procesos de higiene y salud adecuados, eliminación de minerales, los minerales en excedentes, ahorita yo estoy viendo mucha gente que por ahorrarse 10 pesos, 15 pesos, está presentando problemas de piedras en los riñones, ese es un problema asociado al agua, entonces hay que verificar qué calidad de agua estoy tomando, ¿verdad?
Okay. Y sí, adelante. Perdón, aquí dicen, ¿es cierto que debes de balancear el agua y las verduras que tienen agua? O sea, hacerle como ese balance.
Sí, tienen enfermedad renal, sí. Si ya tienen una enfermedad renal, mira, para empezar, gracias por la pregunta, muy esta. Normalmente, las etapas de la enfermedad la dividimos en 5 etapas. La etapa 1 es cuando el paciente apenas por hallazgos se le diagnosticó la enfermedad. De la 2 a la 4 el paciente puede estar totalmente sin ningún síntoma, ni hay que regular la cantidad de ingesta de líquidos, pero ya en la etapa 5, obviamente 4 y 5, si hay enfermedades cardíacas o pulmonares, lo vuelvo a hacer mención, si le regulamos la cantidad de agua, de sal, de proteínas, de aminoácidos, de minerales, todo esto con el afán de que tengan un equilibrio en su cuerpo. Okay. Depende mucho de primer punto, si el paciente que preguntó, la persona que preguntó, tiene enfermedad renal, ¿qué actividad física hace? ¿Sí? No es lo mismo que yo esté sentado todo el tiempo a que vaya y camine, aunque sea alrededor de la manzana, porque mi organismo va a estar activo metabólicamente. Entonces, si yo no hago nada de actividad física y no tengo problemas cardíacos, al menos, y no me hincho, en el aspecto de enfermedad renal avanzada estamos hablando, y orino la cantidad adecuada, puedo tomar hasta un litro, litro y medio de agua, más las verduras, que sin problema alguno. Pero si por ejemplo tengo pacientes que ya orinan nada más, a veces por día 50 mililitros, imagínate.
No, pues nada.
Exactamente nada. En ese caso sí tenemos que ser muy estricto en los líquidos. Aquí lo que yo les sugiero a toda la comunidad que está escuchando es, si ya tiene una enfermedad avanzada y la cantidad de orina es menor, hacemos un balance de cuánta agua estoy tomando y cuánto estoy orinando, ¿sí?
Ah, okay.
Sí, por ejemplo, en 24 horas yo les pido a los pacientes que lo junten en una botella o en un envase, solamente para medir la cantidad de agua, de orina, perdón, no para analizarlo, simplemente para ver, y a partir de ahí vamos a partir cuánta agua le podemos dar a nuestro paciente, así okay. Como las verduras.
Oye, y nos dicen aquí, entonces, ¿el dolor en el costado puede ser muscular o cómo? Lo dice, a mí me duele, pero digamos que levanto mi vientre o el estómago y se me quita. Uh-huh. En ese caso puede ser alguna cuestión. De hecho, me está haciendo muchas, haz de cuenta como que le cayó el dedo así. Sí. Entonces tengo aquí como 25 preguntas de esa persona, pero vamos
bien.
De una por una.
Sí, sí, vamos a ir por etapas, ¿sí? Y si hay más preguntas, es preferible preguntar que quedarse con una duda, porque muchas veces la enfermedad renal causa mucho temor.
Claro.
Causa mucho temor, sobre todo porque mucha gente cree que la enfermedad renal igual a muerte.
Sí.
¿Sí?
Lo relacionan mucho con esa parte, ¿no? Con el de cómo decaen las personas. Dice, ¿se puede tomar agua natural con las gotas de limón y bicarbonato? ¿Es bueno o es un mito?
Okay. Esa es una excelente pregunta, esa está muy, muy... La gente ahorita ya está con la actualidad con el uso de antioxidantes, aguas alcalinas, que es con el bicarbonato. Realmente el bicarbonato, el riñón forma una concentración de bicarbonato, lo regula. Hay enfermedades propias del riñón que no se puede absorber o formar de manera adecuada el bicarbonato. En esos casos sí les damos suplementos con bicarbonato,
okay.
Es decir, bicarbonato es vía oral. El cambiar el pH en la, el tomar bicarbonato cambia el pH en la orina.
Okay.
Normalmente es un pH ácido, es decir, menos de 6, menos de 5 o 6. Pero si yo tomo el bicarbonato, el pH va a cambiar, lo vamos a hacer más alcalino. ¿Qué se traduce con estas dos palabras tan raras que estoy diciendo? El alcalino favorece que haya infecciones por bacterias.
Okay.
Entonces, si esta persona está tomando agua con bicarbonato, hay que ver cómo está su pH urinario. Y también, si tiene predisposición a formar piedras, puede formar piedras en un futuro por tomar el puro agua con bicarbonato.
Con bicarbonato.
y la modernidad, todo el mundo lee el internet y leen que la alcalinidad es lo mejor, previene el envejecimiento, que la piel, okay, sí lo pueden usar, pero si tienes enfermedad renal, y hay que ver en qué etapa estás. Si hay una enfermedad o es renal o tienes alteraciones metabólicas renales, úsalo con toda confianza, pero si no las tienes, ¿para qué le das un excedente? Es como las vitaminas, la gente que dice, no, es que vi que las vitaminas X me van a ayudar.
Okay.
Me las va a tomar, ¿verdad? Entonces eso pues no es correcto.
Y la automedicación, pero bueno. Oye, vamos al primer corte musical y enseguida regresamos. Me sigue lloviendo aquí, pero te lo juro, está así. Ahorita voy a enseñar el mensaje así, uno tras otro.
Sí, qué bien.
La verdad, qué bueno que les cayó así como que la curiosidad, porque a final de cuentas no le tomamos mucha cuenta hasta que ya nos empieza a doler, o bien de repente cambió la coloración de la orina, o como le dijiste, presenta espumita, o se ve como cristalitos. Entonces es cuando, canijo, ¿no? ¿Qué pasa con mis riñones, no? Entonces, ahorita pues vamos a aprovechar que estás aquí tú y vamos ahora sí que resuelvan sus dudas.
Claro.
Y ya después cualquier consulta genera honorarios, por favor, ¿eh? Porque luego empieza, oye, ¿qué onda? No. Les recuerdo el WhatsApp en cabina 3314911600. Tenemos habilitado el teléfono en cabina. Si ustedes quieren marcar a cabina, nada más es 1491-1600. Pasamos su llamada al aire. Y pues ahora sí que le pueden preguntar aquí al experto, al gurú del Nefro, que tenemos invitado al día de hoy. Vámonos a escuchar dos canciones: Moenia, Llegaste a mí, y Kelly Clarkson con Dark Side. Y regresamos aquí a Morales Zona de Expresión. Y iba a decir el programa de la Rocola, pero bueno, me quedo con uno. Regresamos aquí a Morales Zona de Expresión. Estamos hablando de salud renal.
No te despegues, en un momento regresamos a Morales Zona de Expresión, donde tus ideas toman forma, solo por Hard Radio. Llevamos la música en las venas.
¿Quieres un programa único y diferente? Pues desde ahora los viernes no serán los mismos. En Báteme los Viernes, porque tres cabezas piensan más que una. Acompáñanos a Alex, a Nancy y a Tony en punto de las 8 p.m. en horario central. Por Heart Radio MX. Llevamos la música a las venas.
Sangrar. ¿Necesitas productos de limpieza y no sabes con quién acudir? Ven con nosotros, los profesionales. En Productos de Limpieza Marlu, contamos con la mayor gama de productos a tu servicio. Contamos con mayoreo y menudeo, realizamos cotizaciones de pedidos y surtimos a tu local al mejor precio. Llámanos, te hacemos un presupuesto sin compromiso al 33 13 54 23 19 con la señora Lupita Velázquez. Repito, 33 13 54 23 19. Productos de Limpieza Marlu es tu mejor opción. ¿Sabías que dormir temprano es benéfico para la salud? Todo el mundo sabemos que dormir 8 horas es lo ideal, pero ¿sabías que las horas que descanses antes de las 12 de la noche son las más reparadoras? Un estudio comprobó que no se obtiene el mismo descanso durmiendo de las 10 de la noche a las 6 de la mañana que de las 12 de la noche a las 8 de la mañana. Esto debido a que las horas previas a las 12 de la noche, tu cuerpo las toma como más reparadoras. Soy Alex Cornejo y me escuchas en Heart News.
Espero terminó. Hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.moralia y en Twitter como @moralia_zde. Participa.
Bien, pues regresamos a Morales Zona de Expresión. Gracias a todas las personas que se comunican. Oiga, tengo dos llamadas perdidas en el número. Perdón, no tenemos el teléfono a la mano. Así que a la persona que se comunicó, ya puede comunicarse. Ya tenemos aquí el teléfono a la mano de cabina, 1491-1600. De antemano, una disculpa. Pero es que nos agarraron. Bueno, tú sí lo viste. Estaba, sí, pero sí, así. Siendo resolutivo, más no poder antes de entrar al aire. Entonces, bueno, ya tenemos ahora sí que todos los aditamentos aquí, ya nos pueden marcar, ya pueden hacer todo, todo, ya. Ahora sí les prestamos completa atención. Y bueno, seguimos aquí con varias preguntas. Déjame. Ah, nos quedamos con que te iba a decir las preguntas que estaban, ¿verdad? A ver. Déjame. Nos quedamos primero que nada. Ah, referente a lo que comentabas del
bicarbonato.
Del bicarbonato, dicen. Espérame. ¿Dónde quedó? El bicarbonato entonces causa piedras en el riñón.
Ok, muy bien. Sí puede causar piedras, pero depende. Por ejemplo, hay pacientes que toman atletas de alto rendimiento, por ejemplo, producen mucho ácido láctico. Gente que se dedica al atletismo pueden producir excedente de ácido láctico. El bicarbonato les ayuda a regular su pH, pero okay, siempre y cuando tenga una indicación precisa y en el momento del entrenamiento. Si no están utilizando algún tipo de, si no están realizando ningún tipo de actividad física, mejor valoren si realmente lo requieren. Sí puede ocasionar piedras y puede ocasionar infecciones en las vías urinarias.
Okay. Oye, dice la misma persona, fíjate, ahí están todas sus dudas, ¿eh? Okay. Después de esto, Muñe, por favor, necesitamos que pases a pagar la factura. Dice, yo tomo mucha agua, pero a veces retengo líquidos. Supongo que es por la cuestión hormonal por el periodo de cada mes. Dice, que camina una hora diaria aproximadamente, pero que permanece mucho tiempo sentada por la cuestión de su trabajo. Uh-huh. Entonces, que por ejemplo, ahí ella, ¿qué le recomiendas? O sea, ¿no tomar tanta agua o
para empezar, mucho relativo. Necesitaría saber cuántos litros de agua está tomando realmente y cuánto pesa la persona. Muñe, ¿verdad? Dijiste
Muñe. Bueno, es que es el seudónimo.
Bueno, sí, Muñe, ¿verdad? Sí, y también qué tipo de actividad física y en qué trabaja, ¿verdad? Porque si su trabajo todo el tiempo es estar sentado, y si su trabajo son más de 10 horas, de 8 a 10 horas, ahí definitivamente le hace falta incrementar más su actividad física. Si tiene un excedente de peso, la retención de líquidos no es tanto por el problema hormonal, es por falta de circulación de los vasos sanguíneos. ¿Sí?
Okay.
Sí influye la cuestión hormonal para que se hinchen las piernas, pero también hay que ver que no tenga un problema de tiroides o definitivamente que no tenga un problema renal. Le sugiero que se haga un examen general de orina y ver que no esté tirando proteínas por el riñón, porque como te lo decía en un principio, la enfermedad renal no da síntomas, inclusive no se alcanzan a ver, la orina espumosa, pero sí se pueden detectar por mediante el laboratorio.
Okay. Dice, no estoy enferma, solamente son dudas. Okay. Así decimos todos, ¿no? Es como cuando ay, me duele la garganta, pero no, yo creo que fue porque tomé agua fría. Sí, claro. Oye, una de las preguntas que me surgen a mí y que, bueno, creo que dice que está sentada. Bueno, ahorita leemos lo que estás diciendo, Muñe. Una de las preguntas que me surgen a mí, en días pasados tuvimos una situación en donde una persona, vamos a presentarlo así, una persona diabética, hipertensa también, para acabar así como que toda la flotilla, ¿no? Hermoso. Diabética e hipertensa, con dolor abdominal. Y al momento que va, que presentan el, bueno, que le van a hacer el examen general de orina, orina como cristales, así como si fueran cristales, y según el diagnóstico que le brindan a esta persona, es una neuropatía diabética. ¿Qué onda con el cuidado para las personas que ya tienen una enfermedad como por ejemplo la diabetes? ¿Es bueno, es malo la parte de tomar mucha agua, no tomar? ¿Qué onda con esto?
Ok, de la diabetes ahorita, como lo había mencionado previamente, desafortunadamente del total de los diabéticos, un 50% va a tener enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de diabéticos? A veces no van con el médico o simplemente se limitan a ir con el médico a que le dé la receta para surtir su medicamento a nivel institucional, ¿sí? Se siguen tomando exactamente las pastillas igual, no hacen ningún tipo de cambio en los hábitos alimenticios ni el ejercicio. ¿Y qué es lo que pasa en algún momento? Los medicamentos no son constantes, ¿sí?
Okay.
Siempre hay que evaluar cómo está respondiendo el paciente. Después de una vez que diagnosticaron la diabetes o la presión alta, se tiene que hacer un screening o un estudio para ver que no haya una enfermedad ya inicial. Si no hay ningún tipo de enfermedad, al año hay que seguir nuevamente en vigilancia. ¿Por qué? Porque la diabetes afecta los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y los nervios, ¿sí? El daño en los vasos sanguíneos hace que se permeabilicen más las proteínas por el riñón, aparte de los daños propios del riñón, que no vamos a hablar tanto de patología o cambios histopatológicos. Si el paciente tiene un mal control de su vida alimenticia, y estoy hablando de un mal control en el aspecto de que dicen, bueno, hasta en las redes sociales lo vemos, ¿no? De que los pacientes tomándose su medicamento metformina para la diabetes con Coca-Cola.
Ah, ya sé. Oye, sí. Y lo peor del asunto es que bien de repente, bueno, el diabético, ¿no? Yo lo veo en un caso muy, muy cercano, que es de, se me baja poquito el azúcar y ya es así de, bueno, no lo ven aquí, pero es el temblor de, ya se me bajó, dame un dulcito.
Sí, o sea, dame un dulce, dame azúcar, dame y cualquier cosa azucarada, ¿verdad? Chocolate, lo que sea. Pero ¿qué está pasando aquí? O sea, el hecho de tener esos problemas, si se te bajó la glucosa, entonces ¿qué requieres? ¿Cambiar de medicamento o cambiar el tipo de dieta? ¿Sí? Ir a la consulta. Y aparte también tenemos que valorar si estás dentro de metas. Lo regular para tener un control adecuado con la diabetes, primero es el peso del paciente, ¿sí?
Okay.
Si tienes obesidad, si tú sabes que tienes un problema de obesidad como tal, la obesidad por sí sola es un factor de enfermedad renal crónica que puede llegar a requerir diálisis, sí. También, si estás muy descontrolado la glucosa, definitivamente si requieres otro medicamento para la diabetes o si requieres insulina, pues úsela. Es un medicamento. Mucha gente tiene miedos o tabús del uso de la insulina.
Sí.
Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Realmente yo les digo a todos los pacientes, la insulina es un medicamento. Que se aplica inyectado es otra vida, les digo. Es como cuando vamos al hospital, que nos ponen un medicamento por la vena. Acá no es por la vena, es otro tipo de vía de administración del medicamento. Pero al final de cuentas, es un fármaco. Que se tiene que inyectar, pues ni modo. Pero si el paciente, dicen las guías internacionales, nosotros nos basamos en estudios internacionales para ver si el paciente realmente está cumpliendo las metas, nosotros les llamamos metas o goal, metas idóneas para que el paciente no llegue a presentar enfermedad renal crónica. Si tiene una hemoglobina glucosilada más de 7 puntos, puede presentar enfermedad renal crónica, infartos, cardíacos o embolias cerebrales, puede el riesgo de que le amputen una pierna, puede quedar ciego, todo eso sin tener control de la glucosa. También, si no está controlado de los triglicéridos, del colesterol, de las grasas LDL, que son las que les llaman comúnmente las malas, esto predispone más a enfermedad renal crónica y a todas esas complicaciones, lo que le decían al paciente, las cuestiones neurogénicas, neuropáticas, perdón. ¿Sí? Por eso hay que ser muy apegados a la dieta y a los medicamentos. Muchos pacientes, me atrevo a decir que más del 50% de los diabéticos, dicen, pues no importa, me tomo mi pastilla, voy a comer menudo, lo que me dicen. Voy a comerme el pastel, que al cabo ya me tomé mi pastilla, pero okay, a ver, te vas a comer esto, pero sí lo puedes consumir, pero tienes que hacer más actividad física. Yo les digo a mis pacientes, ustedes pueden consumir lo que quieran, pero si se comprometen a hacer más actividad física para que eliminen ese excedente.
Claro.
Pero ¿cuál paciente o cuál persona realmente se pone a hacer una actividad física extra? O sea, lo toman como que no pasa nada, no pasa nada. Y como decimos, de poco en poco se va llenando el carrito.
Claro.
Y llega el momento en que ya no hay reservas de insulina, entonces sí hay que cambiar el tipo de tratamiento, ¿sí? También hay que ver aquí, muchos pacientes diabéticos en lo largo de su evolución dicen, es que yo no era hipertenso, yo no tenía la presión antes, alta antes, doctor. Hasta ahorita tengo un año o dos que se me empezó a subir la presión. ¿Qué es lo que pasa ahí, Alex? Aquí normalmente el riñón regula la presión arterial. Cuando ya hay daño inicial por la diabetes, asociado pues a diabetes, se presenta hipertensión ya cuando está el riñón dañado.
Okay.
Entonces, desafortunadamente muchos pacientes lo dan por alto y siguen nada más yendo a la consulta general o no van con el especialista. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, es que es caro, es que no tengo dinero, es que no quiero pagar, es que ya me ve el médico general. Pero yo les digo a veces a los pacientes, realmente, ¿cuánto no le invierten ustedes a una cena? Simplemente con ir a salir, tomarte unas copas, ¿cuánto no le inviertes en unas noches?
Sí, claro.
Organizar una fiesta, digo, no está mal que hagamos fiestas, salgamos a alguna reunión, pero valorar eso, ¿sí? ¿Qué pesa más en mi vida? Si es el aspecto de mi salud en general o el divertirme temporalmente. Hay quienes optan por salir a divertirse y mucha gente dice, pues ya me voy a morir feliz, ¿verdad? Pero ¿cómo te vas a morir? O sea, realmente la etapa final, ¿cómo va a ser? ¿En una cama, tirado, ciego, sin una pierna, sin infartado, sin poder respirar bien? O sea, ¿cómo va a ser esas últimas etapas? Cambia mucho el panorama de los cuidados que hay antes de que se presente la enfermedad renal y después, ¿no? Actualmente hay infinidad de tratamientos para la diabetes, así como insulinas de diferentes variedades. Cada una es específica para cada caso en particular.
Okay.
Sí. Lo que te decía inicialmente, la enfermedad renal son 5 etapas. Después de cierta etapa no podemos utilizar metformina. ¿Sí? Por si algún radio escucha, toma metformina y ya tiene enfermedad renal avanzada, sí es conveniente que hagan el switch o cambio por otro tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque la metformina y la glibenclamida, que son los más medicamentos más conocidos y más usuales,
claro,
pueden dañar, no dañar, sino más bien se presentan más efectos adversos a nivel del riñón. Yo les digo en términos coloquiales a los pacientes, los pueden intoxicar el riñón. Digo, está mal dicho, pero para que la gente entienda.
Lo entienda.
De que sí deben de acudir a una valoración y ver cuál va a ser su tratamiento idóneo y óptimo. Porque a veces de repente me dicen, doctor, es que ya el médico general, el médico familiar ya me dejó 6 de metformina al día. Y yo, a ver, espera, o sea, para empezar, ¿esa dosificación es la correcta? ¿Sí o no? Ok. Si no está haciendo efecto el medicamento, ¿qué está pasando? Una de dos, no estás cumpliendo el régimen alimenticio o tú requieres otro tipo de tratamiento.
De tratamiento.
Sí, son como los medicamentos de la presión arterial, o sea, hay infinidad de medicamentos. Toda la gente conoce el captopril y el enalapril y el losartán y ya se les acabó ahí.
Y ya.
Pero hay más, o sea, hay infinidad de tratamientos que los ajustamos acorde al problema de cada paciente, ¿sí? Porque muchas veces tengo pacientes que de repente llegan, doctor, es que no me tomé la pastilla de la presión porque me sentí muy mal, porque se me bajó. ¿Y cuánto se le bajó? 120 sobre 80. Y, ok, pero eso es normal.
Sí.
Eso es lo normal. Yo me sentía muy mal, prefiero traerla en 200 sobre 120.
Es que se acostumbraron a traerla.
Desafortunadamente hay esa creencia, pues, porque su cerebro se acostumbra a ese grado de presión, pero al traer la presión tan alta hay riesgo de que se rompa un vaso sanguíneo en el cerebro o haya un infarto.
Infarto.
Entre otras complicaciones que pueden presentarse.
Fíjate. Oye, nos preguntan aquí, ¿qué tan cierto es que la pioglitazona y el amlodipino inhiben la absorción de la vitamina B?
La pioglitazona y el amlodipino.
Amlodipino.
Ok, mira, realmente así como tal, los fármacos en sí alteran la absorción de ciertos nutrientes, pero como tal, si el paciente vemos que se comprueba, esto tendremos que corroborarlo con una biometría hemática, ver el volumen corpuscular medio y si le está afectando algún proceso metabólico a ese paciente en específico. Si le está afectando, hay que darle suplementación con vitamina B, así de simple. O sea, no, no es nada más cosa de otro mundo. Lo que te decía en un principio, si el paciente lo requiere, hay que dárselo, ¿sí? Por eso hay que corroborar con una biometría hemática completa y ahí determinamos si el paciente o niveles de vitamina B como tal lo solicitamos en el laboratorio. Si no tiene deficiencia, pues no le está afectando a ese caso en particular.
Ok. Oye, nos preguntan aquí cuál es la diferencia entre, por ejemplo, la glucosa capilar y la glucosa, porque ahí te va, bueno, yo sé por qué va enfocado esta pregunta. En un examen de glucosa capilar salió 120, ¿sí?, por decir algo, ¿no? Pero en la glucosa ya sanguínea en laboratorial salió en 250. O sea, ¿cómo podemos saber en sí cuál es la real?
La real, ok, depende mucho también aquí. ¿A qué horas la tomaron? Sí, ¿a qué horas tomaron la de la dextrosis, la glucosa del dedo? ¿A qué horas la tomaron? ¿Y con qué tipo de tira fue? También hay que ver el tipo de material con el lector, porque a veces de repente varían los lectores, como no son tan específicos para detectar una cantidad de glucosa exacta, hay varianzas inclusive en la temperatura, si le pusieron una cantidad excedente de alcohol al momento de limpiar el dedo, eso puede ser una varianza que la glucosa se diluya, o sea, la sangre se diluye, como lo vemos con el alcohol,
sí, claro,
y eso hace un resultado inferior a lo que es real, ¿sí? Por eso siempre comparamos con la glucosa central. Ahora, eso es muy importante. ¿Qué se debe de hacer en el aspecto de la glucosa en ayuno? ¿Qué es lo mejor? ¿Tomarla en ayuno o dos horas después de los alimentos? Porque muchos pacientes me dicen, bueno, doctor, ¿y a qué hora me tomo la glucosa?
Sí, claro.
¿Verdad? Lo ideal es que sean en ayuno y dos horas después de comer. Porque tenemos metas ya establecidas, dos horas después de la alimentación y en ayuno. ¿Cuánto debe de ser para que el paciente esté controlado adecuadamente? Pero, aún sin embargo, hay pacientes que aparentemente están controlados normal con mediante esos estudios. Les tomamos precisamente para tener un control más idóneo una cosa que se llama hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada nos mide la cantidad de glucosa que ha tenido los 3 meses previos el paciente al momento de la consulta.
Wow.
Porque qué es lo que pasa con muchos pacientes, dicen, chin, ya voy a tener mi cita. Si tú tienes un régimen estricto de una semana de alimentación sin contenido alto de carbohidratos de absorción simple, es decir, de bebidas de azucaradas, ¿sí?, cualquier tipo de alimento procesado en excedente de azúcar, ¿qué es lo que pasa si tú controlas esto? Al momento de llegar al estudio, inclusive siendo sanguíneo central, puedes tener una glucosa de 110, 108 metas normales, ¿verdad?
Claro.
Pero, ¿qué es lo que pasa cuando vemos el resultado de hemoglobina glucosilada? Lo normal es menos de 7%, bueno, en metas ideales en un diabético. Pero ya vemos el resultado y llegan hasta 10, 11 o 12. O sea, el paciente trata de cree que...
De disfrazarlo.
Exactamente.
Le miente al doctor.
Sí, hay quienes sí compran esa idea, o sea, hay médicos que sí compran esa idea, pero realmente tenemos que analizarlo bien. Si el que escucha está haciendo eso, o si es un paciente con diabetes, no se engañen, o sea, no se engañen, se están engañando a sí mismos. Al médico, realmente, hay muchos médicos que se limitan nada más a decir, ¿sabe qué? Tómese su pastilla y revisan al paciente y que le vaya bien.
Claro, sí. Y es muy importante, sobre todo por surgió la duda principalmente por la cuestión de que comentaban, en este caso por la neuropatía diabética, y precisamente en ese examen le salió esa situación,
sí, sí, sí,
de en una cantidad en el capilar y ya otra cantidad en el sanguíneo.
Sí, como te digo, sí varió mucho, depende a qué horas fue, o sea, si fue al mismo momento, hay que ver si el paciente primero estaba en ayuno, a qué horas fue del día, se había comido, qué tipo de alimento, porque sí dan varianzas,
Variantes. Ok, nos comenta Muñe, dice, estoy sentado alrededor de 5 horas, peso 56, eso ya es consulta, Muñe, 56 kilos y mido 1.55, trabajo en una escuela. Eso ya es consulta, Muñe.
Sí, no. Ahora, el peso no se ve un excedente de peso, o sea, talla normal de un promedio de los mexicanos, mujeres, nada más que sí, aquí hay que ver el edema, si es en la cuestión de su ciclo menstrual, sí puede presentar cierta cantidad de edema. Pero sí le sugiero, o hinchazón, le sugiero que sí se haga un perfil tiroideo para que ver que no tenga ningún problema tiroideo como tal, en ese caso en específico.
Okay. ¿Sí? Oye, vamos al segundo corte musical, pero regresando vamos a tocar un tema que la verdad, digo, ya vamos a entrar con los temas hard.
Sí, claro, los temas duros.
Ahorita estamos todavía así como que en la parte suavecita, en la parte sí, que dices, ay, bueno, está pintando lo bonito, ¿no? La parte de, ay, hay que cuidar bien el riñón, así, tus 2 litritos de agua. No. Pero vamos a ver qué es lo que pasa después, ya cuando empiezas con los padecimientos,
las complicaciones de la diabetes,
sobre todo
de la hipertensión.
Exacto, y que sepan lo que es una diálisis y todo, bueno, toda esta parte que ya tú sabes.
Terapias de reemplazo renal, así es. Sí, claro.
Muy bien, vamos al segundo corte comercial y al segundo corte musical más bien, y regresamos en un momento. Pónganse en contacto con nosotros al WhatsApp 3314-91-1600, de igual manera teléfono en cabina 1491-1600. Y bueno, si lo están haciendo por mi WhatsApp personal, de igual manera no hay ningún problema. Dice que tiene, que luego te paga la consulta.
No.
Eso espero, Eso espero. Bueno, vamos al corte musical y de momento regresamos. Seguimos aquí con el doctor Ernesto Cruz. Estamos hablando ahora sí que de la salud renal. Ponte en contacto con nosotros aquí al WhatsApp.
No te despegues, en un momento regresamos a ponerle una expresión, donde tus ideas toman forma, solo por Hard Radio. Llevamos la música en las venas.
Los martes en punto de las 11 de la mañana, tú decides la rotación musical de Hard Radio. Acompaña a Alex Cornejo en la recuerda, solo por Hard Radio.
Un rugido. Aquí se juega como se baila, la pasión que tiene mi gente, quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente.
Ven y deja los miedos, escribe tu historia. Mis amores, hay italianos, españoles, colombianos, todos presentes. Esta es la América, la del sur, aquí se llama a tanta gente.
cultura musical que reúne las 20 canciones más sonadas. Swish, swish, swish. Encuentras en el Ranking 20 todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, horario central, a través de Hard Radio MX.
¿Te gustaría dar un detalle original y que además puedan usar todos los días? No lo pienses más, acude con los profesionales Bisutería y Creaciones Lía Arte. Contamos con un amplio surtido y lo mejor es que somos fabricantes. Llámanos, nosotros nos adaptamos a tu presupuesto. Contáctanos al 33 12 65 63 89, donde recibirás atención personal y especializada por Rosy Velázquez, quien con gusto te atenderá. Bisutería y Creaciones, Lía Arte.
La espera terminó.
Hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.moralia y en Twitter como @moralia_zde. Participa.
Bien, pues regresamos a Moralia, zona de expresión. Ay, hasta me trabo. Moralia, zona de expresión, donde tus ideas cobran forma. Y bueno, gracias a todas las personas que se comunican y que se están conectando en este momento. Tengo unos saludos, dice. Ya me dijiste cómo se dice. Entonces ya creo no trabarme un poquito. Entonces dice: saludos al mejor hermano y tío del mundo mundial. Atentamente, Indy, Teddy, Brendation y María Fernanda, te queremos.
Ay, gracias.
Sí, es que el Brindation como que no se me daba en el momento.
Es que es basquetbolista, por eso.
Ah, ok.
Tiene 11 años, pero es buena.
Bueno, está bien. Ahí están los saludos para el mejor tío y hermano del mundo mundial. Y obviamente un nefrólogo reconocido aquí en Guadalajara, que de hecho estábamos platicando fuera del aire, de que no nada más eres así como, bueno, aparte de que de una eminencia aquí, sino que acudes a dar conferencias, acudes a dar bueno, eres ponente, viajas a mil y un partes del mundo, tienes tu consultorio, trabajas en otra clínica que se llama Plenita.
Así es.
Y bueno, y aparte eres orgullosamente del Seguro Social.
O sea, un poco.
Eres, híjole, la verdad, ¿a qué horas duermes?
Duermo muy bien.
Bueno,
duermo más de mis 8 horas reglamentarias.
Sí, acuérdate lo que acabamos de escuchar.
Sí, claro.
8 horas, sí. No funciona. Oye, nos estábamos comentando algo muy importante fuera del aire, que de hecho es con, bueno, entra un poquito con la parte de ya que ya vamos a entrar a la parte de
sí, a la muerte, parte álgida de la enfermedad renal.
Pero es como un jalón de orejas para que la gente en verdad le preste atención a esa parte. Tú lo comentabas acertadamente. Jalisco es conocido por el mariachi, el tequila, Chapala, mujeres hermosas, y aparte por ser el primer lugar a nivel internacional de problemas con personas renales.
Así es, Alex. Bueno, somos dentro de los primeros 5 lugares a nivel internacional, ¿sí? Y se han salido publicaciones. Jalisco es el lugar donde más se trasplanta de Latinoamérica, Estados Unidos y otros países, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que dicen, wow, pues sí tenemos alta tecnología aquí en Jalisco, aunque la gente no lo quiera ver, comparado con países como Europa, continentes en Europa, en Estados Unidos, en el norte de América, hay ciertos estudiantes que vienen acá a Jalisco a prepararse, ¿sí? Por tanto nivel de recursos humanos y técnicos que se tienen al momento de realizar la cirugía del trasplante. Desafortunadamente, bueno, yo digo, sí tenemos mucho trabajo, pero ¿qué es lo que pasa acá? Hay muchos pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Nosotros ocupamos a nivel no solo nacional, a nivel internacional, el tercer lugar con más pacientes con enfermedad renal. El estado de Jalisco, no estamos hablando de la República Mexicana.
Es lo que iba a ser el énfasis, o sea, no es México, es Jalisco.
Jalisco como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí recientemente? En los meses previos se hizo un estudio en una población cerca de la ribera de Chapala, en un poblado que se llama Agua Blanca. Allí hicieron exámenes de sangre y de orina y encontraron que de total de la población, de un muestreo que se hizo, más de la mitad ya tenía enfermedad renal inicial.
Híjole.
Inicial o ya en una etapa o grado un poquito más avanzado. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Entonces, se encontraron altos niveles de ciertos metales pesados, lo que hablábamos hace rato, el consumo, claro, de sustancias que si no son necesarias, ¿para qué las consumen? Obviamente esa población es campesina, se exponen a tóxicos externos, pero también, ¿qué tipo de alimentación están llevando a cabo? ¿Sí? Ahora, las normas de regulación de residuos peligrosos realmente se están cumpliendo. Sí, o sea, ¿cómo lo están haciendo? Encontraron niveles altos de plomo, de cadmio, de zinc, de magnesio. Pero bueno, en fin, ¿cómo se está llevando el proceso de regulación o qué está comiendo esa población? En Jalisco también, ¿qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes? En todos los estados, yo tengo estudiantes de toda la República Mexicana que llegan aquí a prepararse a Jalisco como especialistas. ¿Sí? Dentro de ese grupo de estudiantes siempre la primera pregunta que me hacen: oiga, doctor, ¿por qué hay tantos pacientes jóvenes con enfermedad renal en mi estado, en el norte, en Sinaloa, Baja California, hablamos de otros estados, en Chiapas? La gran mayoría de población con enfermedad renal que ya está en hemodiálisis o diálisis son adultos de más de 50 o 60 años. Aquí en Jalisco no, nuestro promedio de población de pacientes trasplantados es de los 19 a los 21 años, el promedio como tal. Entonces son pacientes muy jóvenes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ojo aquí, muchas mamás cuando eran los que son adolescentes o adultos jóvenes, cuando se enfermaban de la garganta, ¿qué es lo que pasa? Que tienen un poco de fiebre. Primero,
el paracetamol, la automedican. El mejoralito.
El naproxeno, el metamizol.
Sí, claro.
Más le agregan un antibiótico, ¿verdad?
Claro.
El bebé. Y como no se le quita eso, para empezar quiero aclarar, los medicamentos los elimina el hígado y ciertos metabolitos o el residuos, el riñón. Si a un bebé que está en formación todavía su organismo no está desarrollado completamente, así está en etapa de inicial de los primeros años de vida, ¿qué es lo que pasa? Ya lo automedicaron con el paracetamol, cualquier medicamento, no se le quitó, fueron con el médico general, ¿sí? El médico general le prescribe otra vez la inyección, que para quitarle la fiebre, que esto, el paracetamol otra vez y otro antibiótico. O sea, ya le expusieron a cuántos fármacos. Las mamás quieren que a las 2 horas o a la hora ya el bebé esté como si estaba sano.
Sí.
Obviamente está enfermo, tiene un proceso infeccioso que a veces no requiere ningún tipo de antibiótico, ¿sí? De ahí no se le quitó a los 2 días, se desesperan, van con otro médico general. Y el otro médico le cambia el otro tipo de antibiótico.
Claro.
¿Sí? Y luego ya se le quitó, no se le quita, terminan con el pediatra. Y el pediatra vuelve a hacer otro cambio de antibiótico. No es el común general, pero sí la gran mayoría de mamás. Entonces, ¿qué pasó en esa población? ¿A cuántos tóxicos, fármacos se les expuso a esa población?
¿Sí? Claro.
Por eso todas las mamás que tengan bebés escuchen y vean realmente si el bebé requiere el antibiótico que se le dé. O sea, no estoy peleado con los antibióticos, pero hay que ser muy precisos, porque mucha gente es de que déjame tomo la ampicilina, la amoxicilina, porque traigo dolor de garganta, pero espérate, ¿es infección? Porque sí se están viendo que bacterias que se crean resistencia por el uso indiscriminado de antibióticos. Ahora, en los bebés, ahora, me da tristeza ver mamás que, digo tristeza, porque el tipo de alimentación, México está pasando por una transición de alimentación que ahorita está más acoplada a lo que es a lo del norte. Se han perdido las costumbres y tradiciones de consumir productos mexicanos. ¿Y qué es lo que pasa? Por el estilo de vida, el trabajo, o la comodidad, simplemente. No es lo mismo que yo le dedique 1 hora a picar la verdura, a preparar la carne, etcétera, etcétera, a abrir el sobre de pizza, meterle al micro y en 3 minutos ya está. Sí, me ahorro tiempo, pero ¿qué le estoy brindando de nutrición a mi hijo, a mí, a mi cuerpo? ¿Sí? O sea, ¿qué alimentación le estoy dando? Ahora, mamás que, por ejemplo, con bebés de un año, menos de un año, vierten en los biberones refresco.
Sí.
Literal, me ha tocado verlo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
O sea, son cosas que, bueno, ¿cuánta glucosa no le están dando a ese niño? ¿Sí? O jugos procesados, enlatados, ¿cuánta glucosa no se le está brindando? Y siendo que los bebés no requieren esa glucosa. Hay unas teorías que dicen, bueno, si a nuestro paladar no lo hubieran acostumbrado a tanto, a la sal y al azúcar, seríamos felices sin ningún tipo de sabor. ¿Sí?
Claro.
Porque tú ves a los bebés pequeñitos de más de 6 meses, les dan papilla de verdura o de fruta cocida, pero nunca le ponen azúcar extra o sal extra, porque no, los bebés, o sea, se la comen y ya, punto. Pero ahorita, esos son en cuanto a los medicamentos y los alimentos, todo eso su organismo apenas está en una etapa de desarrollo. Y obviamente también si existe una predisposición genética, así como la diabetes, si tú tienes predisposición a la diabetes, si tú te expones a glucosa en excedente, obviamente puede darte diabetes, así con los alimentos en los niños o inclusive en los adolescentes también pueden presentar enfermedad renal, porque todas las comidas rápidas, cualquiera, su principal conservador es el sodio. Obviamente imagínate qué tanto tiene que batallar nuestro cuerpo para eliminar el excedente de sodio y separar los compuestos conservadores, ¿sí? Porque yo es lo que siempre les digo a mis pacientes, o sea, para que no se eche a perder ese producto, le ponen excedente de sal, pero también le tienen que poner otros químicos para que sepa bueno y no sepa sal. Entonces, ¿cuántos procesos tienen que pasar para que se pueda eliminar? Ejemplo, los aderezos. Hay unos aderezos, realmente la preparación no deberían de quedar con esa consistencia cremosa y así exquisita aparentemente, ¿verdad? Pero sí le ponen un compuesto químico que para eliminar ese compuesto se tardan desde 3 semanas hasta 1 mes para que el cuerpo pueda eliminar ese químico.
No me digas eso, yo soy muy fanático de las ensaladas con aderezo.
Sí, o sea, sí, es lo que te digo, o sea, entonces, ¿a cuántos procesos se tienen que pasar para eliminar esas sustancias? Y estamos sobrecargando el riñón con eliminar todo lo que aparentemente es sano.
Es sano.
Sí, o sea, si tú ves estudios comparativos de las ensaladas, y digo entre comillas ensaladas sanas que venden en lugares prestigiados de venta de productos aparentemente naturales, pero la concentración de kilocalorías o la concentración de sodio es altísima, que al final deja de ser un producto totalmente sano. Sí. Entonces, vamos hablando ahorita para seguir aterrizando en la idea, ¿cuáles son los factores de riesgo de tener enfermedad renal crónica que pueda llegar a requerir diálisis o hemodiálisis? Principalmente hay factores que se cambian, que se pueden cambiar, y otros que no, ¿verdad? Como la edad y el sexo, esos definitivamente pues no los vamos a cambiar, ¿verdad?
Esos no.
También, los que sí podemos modificar es el peso.
Okay.
Sí, el peso de cada uno. Podemos modificar también el fumar. Si fumas como tal, es un factor de riesgo de daño en el riñón que te incrementa hasta 2 o 3 veces el riesgo de requerir hemodiálisis o diálisis en algún momento de la vida. Solamente el cigarro, sin tener alguna enfermedad agregada como diabetes o la presión.
¿Sí?
Ahora también, si tienes diabetes o la presión alta, hay que tenerla en controles adecuados de meta. ¿Sí? También otro que se puede modificar es el estilo de vida, hacer ejercicio, tomar agua, no consumir bebidas o alimentos procesados, porque cualquier alimento procesado tiene una sustancia química que va a hacer que se deteriore más la función del riñón. ¿Sí? Esos son los factores de riesgo. Si alguno de los radioescuchas tiene alguno de esos factores de riesgo, puede presentar enfermedad renal crónica. Además, tomar en cuenta que después de los 30 años a todo mundo nos empiezan a deteriorar la función de los riñones. Esto es por la propiedad, es como la vista, uno no ve cuando lo mismo que tenía 15, 20 años, 30 años. Los riñones también empiezan a mermarse en su función. Se supone que nosotros nacemos con 1 millón de células que funcionan en el riñón. Después de los 30 años empiezan a descender esas células funcionales. ¿Sí? Entonces, si le agregamos cualquier factor de riesgo de los anteriores, puedes presentar enfermedad renal crónica que puede requerir diálisis o hemodiálisis. Es la triste historia.
Ahorita hablamos precisamente del caso que yo te comentaba fuera,
sí, claro,
del chico de 23 años. Tenemos una llamada, vamos a le voy a pedir a la persona que nos está hablando ahorita que nos escuche directamente por el teléfono. Buenas noches, gracias por tu llamada. Por favor, ahora sí, preséntate y a tus órdenes.
Hola, buenas noches, soy Guadalupe Velázquez, muy bueno el programa, muy acertado todo lo que ha dicho el doctor, lo felicito, y muy importante tomar en cuenta todo lo que él está mencionando. Somos muy desobedientes y muy desordenados en todos los aspectos, y eso nos repercute al final pues en condiciones que no nos gustan y que nos lleven a tomar tratamientos pues muy drásticos, la verdad
es que sí.
Sí, definitivamente sí.
Quería comentar de un caso sobre el que yo tengo una duda. Mi esposo tiene ya 22 días con dolor en el hipogastrio. Uh-huh. A él se le irradia ese dolor hacia los genitales. Le hicieron exámenes en urgencias en una clínica del IMSS la semana pasada precisamente, Y nos comentaba el médico, el urgenciólogo que lo valoró ahí, que no le detectaba nada de infección en vías urinarias, pero lo curioso es que la nota de envío de alta del urgenciólogo del turno nocturno es precisamente por infección de vías urinarias hacia su médico familiar. No sé si le pueda mencionar algunas de las cifras que salieron en su resultado.
Las compartiste por medio de WhatsApp, ¿verdad?
Sí.
A ver, a ver, vamos a dejar de escuchar un momento para que él las vea.
Ok, ajá. Sí, muy bien. Este es el examen de orina que le tomaron a su esposo, ¿verdad? Dice glucosa positiva. ¿Él es diabético?
Sí.
Sí, ¿cuánta agua está tomando por día él?
En esta semana anterior al examen que él estaba, bueno, que se le practicó, realmente no consumía muchos líquidos ni alimentos.
Uh-huh.
Porque por el mismo malestar él dice que no tiene hambre. De hecho ha bajado 4.5 kilos de peso.
Uh-huh. Lo que estoy viendo aquí del resto de los exámenes, ya los vi, miren, la glucosa está muy descontrolada. Igual no fueron en ayuno. Sí convendría realizarle una hemoglobina glucosilada, ver otros exámenes complementarios. Ese dolor en hipogastrio puede estar asociado a gastroparesia diabética, pero también hay que ver que no tenga algún otro tipo de problemas a nivel de páncreas, ¿sí? Sobre todo por la localización del dolor. La irradiación habitualmente puede presentar o no piedras en los riñones. En el examen de orina no se ven datos de sangrado. Entonces, por tanto, pues bueno, sí sería bueno valorar al paciente, ahí sí, clínicamente, y hacer otro tipo de preguntas que nos tardaremos aquí 45 minutos para discernir bien qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sí le sugiero después, mejor llevarlo a una consulta y verlo, para verlo realmente qué es lo que está pasando ahí, si es pura neuropatía o tiene otro tipo de problema a nivel del cuerpo que esté condicionando este dolor.
¿Sí escuchaste?
Sí, nada más que mi única preocupación es como él tiene tres cirugías abdominales previas por una diverticulitis complicada.
Sí.
Y ya presentó, después de las tres primeras cirugías, presentó una torsión del ilion, por adherencias posteriores a la cirugía. Esa es mi preocupación, que vaya a tener algún tipo de complicación de ese tipo.
Sí, no, yo creo que él va a tener una cuestión que se llaman bridas posquirúrgicas. Las bridas no es más que una cicatriz dentro del abdomen, que pueden causar dolor, y en algún momento determinado sí puede llegar a requerir una cirugía urgente. Pero sí, sí hay que controlarlo bien de la glucosa, porque está muy descontrolado, porque en la orina ya se ve restos de glucosa. Uh-huh. ¿Sí?
Okay.
Muchísimas gracias, doctor.
Sí, por nada, hasta luego. Uh-huh. Y muchas gracias, por la
noches.
Llamada.
Felicidades por el programa.
Muy bien, pues ahí está. Digo, nótese que trabajó también en el IMSS, ¿verdad?
Sí, sí.
Para todos los términos médicos.
Sí, sea, claro.
Tiene torcido el intestino, gracias.
Sí. No, mira, y un punto que dijo en la llamada, muy interesante, dijo que tomamos medidas drásticas respecto a los tratamientos, ¿verdad? Te comentaba que en países asiáticos, ahí es donde más enfermedad renal se detecta en los niños. ¿Pero por qué? Porque ya a los niños les es obligatorio, cuando cambian de curso escolar, es decir, el kinder, traducido a nuestro idioma, pues,
sí,
a nosotros, porque el sistema escolar es un poco diferente, la primaria, del kinder a la primaria, primaria, secundaria, les hacen obligatoriamente examen de sangre y examen de orina para ver que no tengan alguna enfermedad renal.
Sí. Aquí no se ve eso.
Eso es por obligación. Además, que en el sistema de salud allá, si tú ves, la gran mayoría de asiáticos, todos son delgados.
Claro.
¿Pero por qué? Porque el gobierno, a la persona que tenga obesidad, le cobra un impuesto especial.
¡Órale!
Porque a largo plazo le va a costar manejar las complicaciones de la obesidad per se. Si llega a presentar diabetes, le va a costar al sistema de salud. Entonces, y también ellos tienen otra medida que es la autodisciplina, que supuestamente ellos lo manejan así, que la persona que no se puede controlar en el aspecto del peso es porque tiene algún problema emocional.
Okay.
Entonces ellos lo ven desde esa perspectiva y esa panorámica. Por eso todos, si los vemos, parecen hasta una foto, todos delgados.
Sí, todos delgaditos. Sí.
¿Sí?
Oye, hay algo que comentaste precisamente hablando del proceso que tú llevas ahí en Plenita, que no nada más es tratar la cuestión renal,
sí, claro,
sino todo la parte de psicológico, físico y todo lo demás, ¿no? Eso, si quieres, lo platicamos regresando del corte, pero antes de irnos del corte, cerramos con la parte que era lo que yo te comentaba, y ahora sí que haciendo un poquito de énfasis a lo que comentaban precisamente tus alumnos, que es increíble ver que en los servicios de urgencias estén llegando personas. A mí me tocó el caso de ver una persona de 23 años que ya era paciente de diálisis, y no le estaba funcionando ya desde la diálisis, y ya era candidato para
hemodiálisis, claro.
Entonces, ¿cómo podemos cómo podemos estar en esos grados? Y lo importante no es cómo, sino, digo, obviamente cómo es porque no tenemos la prevención correcta, sino ¿qué tenemos que hacer para poder revertir en este caso nosotros esos números, esas tendencias? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y de igual manera eso nos lo comentas ahora sí,
sí, claro,
regresando del corte.
Sí, parece? Claro, sí, en el volver con mucho gusto platicamos al respecto.
Muy bien, y aprovechense porque es el último corte, digo, aunque no parezca, ya se están yendo las 2 horas.
Sí, sí, muy rápido, muy rápido que se pase el tiempo.
Vamos al corte musical y en un momento regresamos, vamos a escuchar así a Country Craters y vamos a la canción nueva del boricua Ricky Martin. Nos presenta Fiebre y obviamente tenemos una Hard News rápida de aprovechando la fiebre de los Avengers, pues también nosotros tenemos aquí información de los Avengers. No te despegues, estás en Morales Zona de Expresión. Regresamos en un momento, pues síguete poniendo en contacto con nosotros al WhatsApp 3314911600 y en un momento regresamos.
Perdí la razón. No te despegues, en un momento regresamos a Morales Zona de Expresión, donde tus ideas toman forma, solo por Hard Radio. Llevamos la música en las venas.
Porque los 30 son los nuevos 20, este espacio también es para ti. Sí, la hora del chavorruco, a quien preferimos llamar los New Vintage. No te lo pierdas todos los domingos en punto de las 9 de la noche, horario central. Música, recuerdos y sobre todo bastante cotorreo bueno. Solo por Hard Radio MX.
I'm free.
Con tus piezas dentales y no sabes con quién acudir, en la Odontología Integral Arandas tenemos la solución para ti, tratándote como se merece, con cuidado y profesionalismo. Contamos con la mejor atención y nos encontramos a tan solo un par de horas de Guadalajara. La atención es brindada personalmente por la doctora Blanca Varela. Contáctanos y haz tu cita al 01-348-100-7146. Repito, 01-348-100-7146. En Odontología Integral Arandas, nos preocupamos por el bienestar de tu boca.
Jesús Heart News. Noticias relevantes, información cultural y más al momento.
Avengers Infinity War es la cinta que se estrena este 2018 de la mano de Marvel y Disney Studios. En una conferencia de prensa, la actriz Zoe Saldaña, quien interpreta a Gamora de Guardianes de la Galaxia, reveló que en la segunda parte de esta película, de Avengers Infinity War, llevará como nombre Avengers y el Guantelete del Infinito. Soy Alex Cornejo y me escuchas en Heart Hills.
Todos los días, en punto de las 11 pm, desacelera el ritmo de tus latidos y disfruta de la noche en compañía de la mejor música en Light Night, solo por Heart Radio MX.
Fiebre, pierdo el sentido, me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo y sabes, no tiene cura. Y voy perdiendo los modales, educación y compostura. Fiebre que no descansa y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda y sube a 40 grados. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer pa' quitar mis penas, que mi corazón no aguanta tanta presión. Porque yo me la paso cada día pensando en ti, en tus ojos. Queda pa' cuidarme esta mañana. Esto es una epidemia. El antibiótico lo encuentro de tu boca hasta tu pierna. Y vamos a correr el riesgo, a contagiarnos, que tu fiebre no derrita hasta el invierno. Dime cómo hacer pa' quitar mis penas, que mi corazón no aguanta tanta presión. Porque yo me la paso cada día pensando en ti, en tus ojos negros. Siento cada día pensando.
¿Estás buscando un lugar para consentir a tu mejor amigo peludo? No busques más. En Veterinaria Happy Dog encontrarás el mejor servicio para cuidar y consentir a tu mascota. Happy Dog cuenta con cirugías, curaciones, servicio de emergencias, vacunas, pensión y una gran gama de productos para tu mascota. Happy Dog se encuentra ubicado en Doroteo y Ramón Corona, número 141, Colonia Residencial La Soledad, en Tlaquepaque, Jalisco. Llámanos al 3310-435002, en donde le brindaremos la mejor atención y cuidado a tu mascota. Happy Dog, más que una veterinaria, el mejor lugar para tu mascota.
La espera terminó. Hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.moralia y en Twitter como @moralia_zde. Participa.
Bien, pues regresamos a Moralia, a Moralia Zona de Expresión. Ay, dale, sigo trabado con esta situación. Pero bueno, regresamos a Moralia Zona de Expresión, gracias a todas las personas que nos siguen acompañando. Y bueno, nos quedamos con dos preguntas. Primero que nada, la primera es, ¿cómo podemos revertir la situación de lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Y lo comentabas acertadamente, Jalisco dentro de los primeros lugares en el aspecto mundial, ya así, internacional, de problemas renales. ¿Cómo podemos revertir estas situaciones? O sea, porque te lo comentaba antes de irnos, paciente 23 años, ya la diálisis no le funcionaba y ya era hemodiálisis, que de hecho, bueno, para la gente que no sabe lo que es una diálisis, pues ya es como, lo vemos burdamente como el que pide dinero con la bolsita aquí
en el abdomen.
Sí, claro, ¿no? Que sí, claro. Ay, sí, ya tiene su bolsita aquí en la cintura. No, la verdad, el proceso de diálisis es muy, muy, pues muy feo. Yo lo he visto y es muy complicado. Y el de hemodiálisis, bueno, ni se diga, que ya es otro, ahora sí que otra historia, dirían por ahí.
Claro, claro.
Pero ¿cómo podemos revertir y cómo podemos prevenir sobre todo esa parte?
Okay, muy bien. Para revertir, primero hay que saber que tienes la enfermedad, ¿sí? O sea, okay. Es decir, hay que prevenir realizando estudios de sangre, de orina, un ultrasonido, y una vez que se diagnosticó o se documentó alguna enfermedad en los riñones, ver qué tantas posibilidades hay de que se lleguen a mejorar las cuestiones de la evolución de la enfermedad. Hay okay. enfermedades propias del riñón que se llaman glomerulonefritis, que les podemos dar ciertos fármacos, los cuales hacen que se retrase la llegada a la diálisis o que nunca lleguen a dializarse. ¿Sí? Entonces ese es el primer punto, detectar si hay factores de riesgo para padecer enfermedad renal. Ahora, una vez que ya se diagnosticó la enfermedad, es ver qué es lo que ameritas como tratamiento. Normalmente el riñón es un órgano maravilloso, regula los huesos, la sangre, la orina, los líquidos, los electrolitos, la presión arterial. O sea, es un órgano complejo que la verdad ni el mismo personal de salud o médicos o personal asociado a la salud tratan quisquillosamente a los pacientes, no porque no los quieran, sino porque son pacientes que tenemos que ser muy cautelosos en la dosificación de los medicamentos. Si le damos de más, lo vamos a intoxicar. Si le damos de menos, no le va a servir de nada, ¿verdad? Entonces ahí va a depender mucho la cuestión para revertir o enlentecer la enfermedad.
Okay.
Normalmente cuando llega un paciente ya con la enfermedad, yo les comento, miren, esto es como cuando ya hay una lesión en la rodilla, por ejemplo. Vamos a trabajar a partir de ahí que tiene la lesión, pero a saber hasta dónde puede llegar a ser funcional el riñón en este caso, ¿sí? Y mientras no siga avanzando, eso va a ser un gran beneficio para el propio paciente, ¿sí? Obviamente las principales temáticas aquí es un control adecuado de la dieta. La dieta juega hasta un 60% del éxito en la progresión de la enfermedad renal, es decir, que no llegue a requerir diálisis, ¿sí? La dieta. Y otras son los medicamentos. Tomar sus medicamentos con horario, ver la prescripción si está adecuada la presión, si está adecuada la glucosa, si no tiene infecciones de la orina. Todos esos, corrigiendo estos factores, el paciente le ve muy bien.
Okay.
¿Sí? Porque ya cuando no llega a tener un control de todos los anteriores, ¿qué es lo que pasa? El paciente va a llegar a un grado más avanzado de la enfermedad que nosotros le llamamos o le conocemos como enfermedad renal crónica terminal. Terminal quiere decir nada más porque está en una etapa 5 que ya requiere, que el riñón ya no está funcionando, o sea, que ya requiere o diálisis peritoneal o hemodiálisis. Vamos a hablar un poquito de lo que son las terapias de reemplazo renal. La diálisis peritoneal, ese es un catéter que se le coloca al paciente en el abdomen y se realiza cambios con un líquido en su domicilio. Se realiza cada 4 horas o cada 6 horas, dependiendo cada paciente, o también hay una máquina que la pueden conectar en la noche. Se conecta el paciente, obviamente les enseñamos la técnica, cómo se realiza, claro. Y ya de ahí ya se realiza el proceso de diálisis en su domicilio. Pero para eso hay que cumplir ciertas condiciones: una habitación que no tenga tantos marcos, que esté limpia, que la pueda limpiar con cloro para disminuir los riesgos de infección. También otra característica de ella es que desafortunadamente pues los pacientes pierden su vida social. ¿Por qué? Simplemente tratan de ir a un evento, una comida, una reunión familiar, van una hora o dos porque se tienen que regresar a dializar a su domicilio, ¿verdad?
Okay.
Entonces, ¿qué es lo que pasa si no se dializan? Se descompensan. Y de ahí vienen ya las complicaciones, como este chico que a lo mejor desconocemos, y a lo mejor él no se realizaba las diálisis en su horario, si no se tomaba las pastillas. ¿Qué es lo que pasó? Quién sabe, ¿verdad? Otro tipo de terapia es la hemodiálisis. La hemodiálisis se puede hacer mediante un catéter que se pone en el cuello, que va a la circulación del corazón. Obviamente conlleva muchos riesgos de infección, que van, se pueden infectar el corazón, terminan en cirugía cardíaca o algún otro tipo de sepsis por cualquier tipo de infección. Y también hay otra cosa que se llama fístula. La fístula es que unen una arteria con una vena en el brazo. No sé si has visto a alguien, algún paciente, cómo se les deforma el brazo, pero es por la misma fístula que se les realiza. Es con el afán de obtener la sangre y conectarlo a la máquina. Sí, la máquina como tal de hemodiálisis, a comparado de la diálisis peritoneal, esta se realiza 3 veces por semana por un tiempo estimado de 3 a 4 horas. Obviamente también tiene sus indicaciones y contraindicaciones como la diálisis peritoneal. Si el paciente, por ejemplo, tiene un infarto y su corazón no está latiendo bien, en la máquina se extraen 300 mililitros de volumen de sangre. ¿Qué pasa si tú le quitas al cuerpo 300 mililitros? Obviamente el corazón tiene que latir más rápido y más fuerte para tratar de compensar esa pérdida sanguínea. No se va, no se pierde porque se regresa al corazón, pero en lo que se limpia es una sangre que no está dentro del cuerpo. Esto descompensa el corazón y puede condicionar a que se infarten y el paciente puede morir inclusive en la máquina de hemodiálisis. Por eso llegan a veces al hospital: es que llegó bien. No, es que no llegó bien, simplemente pasó una complicación propia de la hemodiálisis, porque todos los procedimientos tienen complicaciones.
Claro.
Sí. Si alguien de los radioescuchas tiene diabetes, tiene la presión, tiene problemas de la tiroides, sí tendrían que checarse. O sea, no solo eso, si tiene factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, sedentarismo, sí sería bueno evaluar un perfil renal, o sea, un perfil metabólico renal, para ver que no tenga un factor de riesgo de progresión de la enfermedad de los riñones, ¿sí? Porque aquí el tratamiento de la enfermedad renal primero es la aceptación del diagnóstico. Porque muchas pacientes, lo primero que me preguntan es que ¿me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cuánto me queda de vida?
Con el cambio de micrófono se escuchó más fuerte. Lo asocian mucho con la parte de la muerte y eso es una realidad. O sea, ya viene de repente el hecho de que ya no te funcione el riñón, ya es así como... híjole, ya, te vas a morir 3 meses, ¿no? Dos semanas.
Sí, una sí, semana. Sí. Sí,
o y sea. La verdad no es así. O sea, lo correcto en este caso, bueno, yo sé que a final de cuentas, pues lo asociamos con la parte de la muerte, ¿no? Pero lo correcto sería cuál es el proceso a seguir.
Sí, el proceso a seguir primero es ver, primero, si eres candidato a diálisis o hemodiálisis. Porque yo les comento a mis estudiantes y a los pacientes, les digo, ese tipo de terapia es como un puente para llegar a lo idóneo. Lo ideal es el trasplante de riñón.
Claro.
¿Sí? O sea, que el paciente esté 6 meses, 1 año en hemodiálisis o diálisis y después se lleve a cabo el trasplante. Todo con el afán de que su cuerpo no se deteriore.
Claro.
¿Sí? Pero en el proceso de adaptación, nosotros manejamos ahí en Plenita un equipo multidisciplinario que incluye una nutrióloga especialista en enfermedad renal y diabetes, ¿sí? Porque acá tenemos que ser tan cautelosos en la cantidad de alimento que consume el paciente. También tenemos que ver el aspecto emocional, ¿sí? El hecho que te diagnostiquen cualquier enfermedad deprime a cualquier persona, ¿sí?
Claro.
Y la enfermedad renal, como la vemos, mucha gente dice, no, déjenme así, déjenme morir. También conlleva ese aspecto al apego de los fármacos, al aspecto de la aceptación de la enfermedad, ¿sí? Y hasta qué punto es factible seguir con el tratamiento del paciente en la aceptación. Porque varios pacientes me dicen, sí, sí, estoy enfermo, pero no se toman las pastillas, no van a la consulta subsecuente, o simplemente no cuidan la dieta, ¿verdad? También contamos con el equipo de enfermería especialistas, ¿sí? Porque aquí todo, curiosamente ahorita la medicina ya se está subespecializando en esto, en aquello, pero la enfermedad renal sí tiene que ser manejada por los especialistas, tanto nutrióloga, enfermera, psicóloga, inclusive hasta trabajadores sociales. Hay otro aspecto, he trabajado con químicos, afortunadamente, y digo porque soy afortunado en trabajar con ellos, los químicos farmacéuticos, ellos nos apoyan a ver el ajuste de los fármacos, cosa que anteriormente no existía. Muchos pacientes ahorita que estoy hablando de que tienen 60, 65 años, que llegan a requerir diálisis, no lo aceptan por el temor a morir. Primer punto. Lo que pasa que ellos, nefrología en sí aquí en México es una especialidad joven, y joven me refiero comparado cardiología, todo mundo ubica un cardiólogo.
Sí, claro.
Todo mundo ubica un cirujano, pero pregunta por un nefrólogo.
Es muy raro.
Nadie, o sea, o la enfermedad renal casi nadie la conoce. Entonces, aquí en México tenemos aproximadamente más de apenas como 65, 70 años que se fundó nefrología como tal. Entonces, pues toda la gran mayoría de médicos somos nefrólogos que estamos apenas tomando las riendas de cómo se debe llevar a cabo el manejo del paciente con enfermedad renal. No es lo mismo que lo vea un médico general al médico el especialista del área, ¿sí?
Claro.
Porque ya nos dedicamos a ver los puntos finos de cada caso. Anteriormente sí se llegaron a morir muchos pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque la diálisis peritoneal, lo que decías tú de la bolsita en el abdomen, esa la tenían, el paciente tenía que ir al hospital cada 7 días, cada 10 días. Eso a lo mejor no te tocó verlo a ti, ni a mí, inclusive yo lo leí, pero tenían que puncionarle el abdomen con una aguja muy grande, meterle el catéter y hacerle recambios, y ya que se terminaba esa diálisis, quitarle el catéter e irse a su casa. Eran catéteres rígidos, se llamaban, para dializarlo. Entonces imagínate las probabilidades primero de perforar, de infectar, o que no se dializara bien el paciente. Entonces por eso muchos llegaban a morir. Además, con las máquinas de hemodiálisis que se tenían anteriormente, no se contaban con la tecnología que hay actualmente. Ahorita ya hay máquinas alemanas, americanas, y que han cambiado los sistemas de seguridad, sobre todo, y del tipo de filtros, ¿sí? Esto conlleva una mejor vida de los pacientes, de calidad de vida en los pacientes que tienen terapias de reemplazo renal mediante diálisis peritoneal o hemodiálisis. Hay pacientes que viven años con su terapia de reemplazo, viven años, pero depende mucho de los cuidados y su calidad en la técnica de dializarse, en la calidad de preparación de los alimentos, en que se tome sus pastillas, ¿sí? Hay gente que descuida todo, cualquiera de esos tres aspectos, y desde ahí ya está mal, ¿sí? Inclusive la ingesta de líquido, lo que te decía, tristemente tengo pacientes que yo digo, cuando tomo agua, digo, soy un afortunado, porque gente que no puede tomar de verdad medio litro de agua al día, no puede tomarla. Entonces imagínate ahorita en esta temporada de calor la desesperación que puedes tener. He tenido casos, por ejemplo, que gente que toma hasta 4 litros de agua, que no orinan. Imagínate, todo ese líquido se les va a los pulmones, al corazón, a la circulación, llegan literal como un globo al hospital, y hay que sacarles ese líquido excedente.
Una duda que me surge a mí, ¿es tan malo? Digo, obviamente lo recomendable o lo recomendado regularmente es tomar tus 2 litros de agua al día, ¿sí? ¿Es tan malo, obviamente, el no tomarlos como el tomar de más?
Ok, muy bien. Aquí va a depender mucho del peso de cada quien, y también va a depender de la actividad física que realizas y tu tipo de trabajo. Sí, porque no es lo mismo un albañil que una persona de oficina.
Claro.
Sí, el albañil está expuesto al sol, te carga cosas pesadas, se tiene que mover mucho y no es por hablar mal, sino que simplemente la actividad física es totalmente diferente al oficinista. Sí, entonces desde ahí cambia, ¿sí?, el panorama. Ahora, si le agregas tú que haces algún tipo de actividad física, con la actividad física nosotros sudamos, al sudar nosotros perdemos electrolitos y agua, entonces hay que hacer un balance general de qué es lo que estoy haciendo y qué cuánta agua estoy tomando, ¿sí? 2 litros, honestamente, si haces actividad física y tienes una exposición a un trabajo físico intenso, es muy poca, sí, es muy okay. poca agua. Hay que tomar más agua porque se deshidratan las células, ¿sí?
Muy bien.
Sí, y una persona que no realiza actividad física y que nada más está con un trabajo de oficina, realmente 2 litros de agua es suficiente. Sí, es suficiente, siempre y cuando no haya ninguna enfermedad, porque en cuestiones cardíacas, pulmonares o de la circulación, ahí sí no tenemos que valorar bien cómo sería su ajuste del agua. Cuando, por ejemplo, he tenido casos de atletas de alto rendimiento que han acudido a valoración conmigo porque hicieron insuficiencia renal aguda, porque ¿qué es lo que pasa con los atletas fisicoculturistas, atletas de cualquier tipo, categoría que ya tengan un alto rendimiento? Cuando vienen los procesos de competencias, les exigen un cierto peso.
Proteínas,
sí, ingieren proteína, suplementación, que no está mal, pero sí hay que ver qué tipo de suplementación es lo que va a requerir cada persona. Al paciente, los fisicoculturistas, cuando están en competencia, se tienen que deshidratar, pasan por procesos de deshidratación a través de restricción hídrica, o en su defecto también pasan por el sauna o les dan diuréticos vía oral. Imagínate todo lo que tiene que trabajar el riñón para no deshidratarse primero, para que el cuerpo no se deshidrate por sí solo y esté normal. Entonces lo sobreforzan. Este caso de esta atleta, que era es una atleta de a nivel nacional, nos ha representado en las Olimpiadas aquí a México, y desafortunadamente hizo insuficiencia renal por el estrés que sufrió el riñón, por el grado de deshidratación que le hicieron pasar. Ella tenía que bajar 15 kilos en semana y media. Los bajó.
¿En serio?
Los bajó, pero le cambiaron el régimen alimenticio, le dieron diuréticos, la tuvieron que deshidratar, la pobre chica le falló el riñón así. Lo bueno que afortunadamente se logró recuperar. Por eso te digo, depende qué actividad física hagas. Si tú haces mucha actividad, toma más agua. Tus células, tu organismo, tu cuerpo te lo va a agradecer. Muchas veces dicen, pero ¿por qué el agua? ¿De qué sirve? El agua es como el aceite en los autos.
Claro.
Si tú no le pones aceite al auto, ¿qué va a pasar? Se va a desvielar.
Se va a desvielar.
Sí, se va a romper alguna pieza por la misma fricción. Lo mismo pasa con las articulaciones. Sí. Si tú no tomas esa agua, para que lleven las interacciones célula a célula, requieren procesos metabólicos que requieren el agua para llevarse a cabo. El tiroides, otros órganos requieren todos estos procesos para llevar su funcionamiento adecuado. ¿Sí? Si no lo tomamos, el cerebro, para pensar inclusive, requiere el agua. Entonces
lo vemos claramente en el anuncio burdo de donde sale Carla Sousa, ¿no?
Sí, no había pensado en eso, pero sí es cierto, hasta sí es cierto, en el anuncio lo ponen,
lo
¿verdad?
Lo ponen así de tu cerebro se deshidrata más rápido de lo que crees.
Sí, sí, o sí.
Sea, es
sí.
una realidad.
Y eso pasa, entonces mira, se supone que cuando a nosotros nos llega la sensación de sed, de que tenemos que tomar agua, ya hay un grado de deshidratación leve.
Leve. O sea, ahorita, por ejemplo, yo traigo deshidratación leve porque quiero tomar agua.
Sí, exactamente, O sea, el cerebro y nuestro cuerpo es sabio, nos pide lo que necesitamos.
Ok.
¿Sí? Si te está dando la señal de que ya, es que nuestro organismo, el riñón, ya está trabajando, está echando procesos hormonales, sistema nervioso central, para activar esa sensación de la sed y nosotros ingerir el agua.
Ok.
Sí, entonces todo lleva un proceso, ¿sí? Siempre hay que estar atentos a lo que nos dice nuestro cuerpo. O sea, por eso todo el mundo me dice, es que si me tomo 4 litros de agua está mal. A ver, pero ¿qué haces de actividad física? ¿Corres? No, pues que sí. ¿A qué horas corres? ¿Corres al campo, al aire libre o corres en un gimnasio? Sí, no es lo mismo que yo me exponga al sol, que sea la madrugada, o nado. Los nadadores a veces dicen, pues no sudo, pero sí pierdes líquidos y electrolitos en la natación. Entonces hay que reponer siempre esa cantidad de agua que estás perdiendo. Y no estamos, fíjate, hablar de enfermedad renal, estamos hablando únicamente del agua, que ni siquiera mucha gente lo considera como un nutriente. Ahora, si hablamos la parte del alimento, ¿sí?, la parte de los medicamentos, por eso la enfermedad renal es tan quisquillosa en cada área, ¿sí?, en cada área, cuánto alimento, cuánto medicamento, ¿sí?, cuánta agua, cuánta sal, cuánto de esto, cuánto del otro. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente, ¿sí? Yo lo que les digo a todos mis pacientes, la enfermedad renal es el término general. Sí, como decir un carro. Un carro es aquel auto de motor que nos mueve, ¿verdad? Pero hay bochos, hay camionetas, hay camiones urbanos, cada uno es diferente. A pesar, exacto, de que todos es un fin, pero son diferentes velocidades. Acá con la enfermedad renal igual. No por tener enfermedad renal quiere decir que me van a dializar en algún momento o no, depende mucho de los cuidados y del tipo de enfermedad para que llegue a requerir dializarse.
Okay. Oye, por último, una pregunta que nos hacen aquí rápidamente. ¿Agua o sueros?
Okay. Los sueros contienen, para empezar, los sueros comerciales contienen una alta concentración de glucosa, por eso es que saben tan ricos. Todo lo comercial lo le ponen un excedente de azúcar porque nuestras papilas gustativas y en nuestro cerebro le mandan el subconsciente para que más, consume más. Entonces, tiene alto contenido de glucosa y tiene alto contenido de electrolitos. Si, por ejemplo, no realizaste ninguna actividad física, no estás deshidratado, ¿para qué quieres un suero? Porque le vas a cargar de más sodio, potasio, y glucosa a tu cuerpo.
Okay.
Si no lo requieres, ¿sí? Los sueros en polvo, esos no tienen tanta concentración de glucosa. Los podrías consumir siempre y cuando curses con un evento de deshidratación. Estoy hablando por eventos de diarrea o porque te fuiste a correr a un maratón.
Okay.
¿Sí? Exclusivamente, porque recordemos que el excedente de electrolitos puede condicionar otro tipo de problemas si sobreforzamos al riñón. Si tienen una enfermedad renal preexistente, se va a desencadenar en insuficiencia renal que llega a requerir terapia de diálisis.
Okay.
Sí, entonces lo mejor es el agua natural o el agua de sabor natural, pues. Sí.
Perfecto. Ernesto, la verdad, doctor Ernesto, perdón, yo te trato con mucha familiaridad.
No,
perdón.
Te preocupes.
Doctor Ernesto, no, honor a quien honor merece, doctor Ernesto.
Muchísimas gracias.
Ya fuera serás Ernesto, pero aquí eres doctor Ernesto.
Sí.
Doctor Ernesto, ahora sí que pásanos por favor tus datos generales, ¿dónde te podemos encontrar? Ya hemos escuchado, ya lo he dicho aquí, estás en la clínica Plenita.
Así es.
Pero pásanos ahora sí que todos sus datos para que, ahora sí que, a partir de este momento cualquier consulta genera honorarios.
Sí, claro. No, miren, me pueden localizar en el domicilio es Efraín González Luna, número 2531, en la colonia Arcos Vallarta. El teléfono de ahí es del consultorio es 1814-9000. En la página de internet en www.plenita.mx, ahí se encuentra todo lo que es el organigrama de lo que hacemos, de los cuidados, de la prevención y también de las consultas que brindamos nosotros y de la tecnología que se cuenta en Plenita, ¿sí? De todas maneras, cualquier duda, aclaración, pueden marcar al 1814-9000 y ya le responderíamos con calma y pausadamente, porque cada caso es muy individual, ¿sí? Y si hay que ver realmente qué requiere cada paciente, ¿sí? Yo creo que como conclusión, no sé cuánto tiempo disponemos ahorita. Okay. Para concluir, o sea, lo primero que hay que hacer es, primero, detectar si tengo o no factores de riesgo, ¿sí? Si tengo obesidad, si fumo, si tengo la presión alta, si tengo diabetes, si orino con espuma, si se me ha subido la presión recientemente, si me hincho. Desde ahí ya está pasando algo mal en mi cuerpo. Si tengo alguno de eso, hay que hacerse estudios sanguíneos y de orina. Y ir a valoración por el especialista. cuando lo requieren, ¿sí? Si hay algún tipo de enfermedad, pues ya acudir y ver qué es lo que se puede hacer en el caso de cada enfermedad en específico para brindar el tratamiento que requiere.
Muy bien. Y recuerden que ahora sí que ante cualquier cuestión de cuestión, ahora sí que ante cualquier dato de alarma, así por más mínima que parezca, acudir directamente a su médico. No se automediquen, en verdad. Se los digo honestamente, digo, saben que trato de no hablar mucho de mi vida personal, pero se los digo honestamente, el hecho de automedicarme a mí me ha llevado a que, por ejemplo, en infecciones de la garganta, que es lo que más padecía yo, ya solamente me funciona una de amplio espectro.
Sí.
Por el hecho de, estoy enfermo de la garganta. Pues ahí te van las penicilinas.
Las penicilinas.
¿No? Y las penicilinas. Y a final de cuentas, ¿qué es lo que pasó? Que por tanta automedicación, que a final de cuentas, pues a lo mejor en realidad no la requería, me llevó al hecho de que ya no cualquier cosa me funciona. Entonces, y lo veo ahora y digo, híjole, cuánto daño me llegué a hacer, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es algo tan simple que puede haber solucionado a lo mejor sin algún antibiótico.
Sí, con medidas generales de soporte, hidratación adecuada. Si tienes algo de dolor, tomar algún analgésico, un paracetamol, nada más.
Exacto. Y al final de cuentas, digo, por el hecho de, ¿para qué voy a ir al doctor? No, en verdad, cualquier síntoma de alarma, por más pequeño que parezca, digo, recordemos que por más mínimo que parezca, en eso se nos puede ir la vida.
Claro, mira, ahorita me atrevo a decir que mínimo veo dos casos por cada semana y media, dos o tres casos de daño en el riñón por medicamentos.
Y ese, ¿sí?, es el detalle.
El detalle, aparte, independiente de la automedicación, mucha gente, ahorita está el boom de los comerciales de todo, nos quieren vender todo, sí, nos quieren vender. Entonces, que tienes dolor de esto, tómate tal medicamento. Que el naproxeno, que el ibuprofeno, que el ketorolaco, que el sulindaco, XN cantidad de medicamentos, pero todos afectan al riñón.
Claro.
Bloquean la arteria, la cierran, y hace que el riñón no le llegue oxigenación suficiente. ¿Qué es lo que pasa si no le llega oxígeno suficiente al riñón? Se muere.
Claro.
A cualquier órgano. Entonces, ojo con lo que consumen, cómo lo consumen, cada cuánto lo consumen y por qué lo están consumiendo. Gente, a veces, de verdad, mira, suena chusco, pero me mandan mensajes, gente que ni siquiera es de mis pacientes: doctor, tengo un dolor en tal lado, ¿qué me tomo? Pero a ver, ¿desde cuándo inició? No, nada más dígame qué me tomo. Pero ¿y a dónde se va? No, es que nada más quiero saber si me puedo tomar el naproxeno. ¿Y cómo me lo tomo? Y ya le digo, oye, ¿pero si es cáncer? Un paciente me contestó, me dijo, ¿qué extremista es, doctor? Le digo, pues es que mientras yo no valore qué es lo que pasa, ahorita el dolor crónico en pacientes, por cualquier causa, es la primera causa de ingesta de medicamentos del tipo del dolor, entonces de tipo AINES, el ketorolaco, diclofenaco. Y estos a su vez conllevan a problemas gástricos y problemas renales. Pero, ¿por qué tengo el dolor? O sea, me duele el brazo, tengo un esguince, tengo una fractura, tengo una lesión muscular,
Claro.
Requiero cirugía.
Siempre saber el por qué, y es por eso lo importante de la no automedicación. Doctor Ernesto, se nos termina el programa. Digo, de hecho, a mí me vale, ¿eh? Yo puedo seguir aquí hasta las 11.
Okay.
Pero bueno, se nos termina el programa. Igual, quedas completamente invitado a regresar. La gente, digo, pues afortunadamente recibió muy bien. No, obviamente no estamos acostumbrados, el mexicano no está acostumbrado a que le llamen mucho la atención o que le jalen las orejas, pero a final de cuentas, en base a este tipo de programas, yo siempre lo he dicho, sirve para que la gente sepa cuáles son los problemas, y como lo dijiste, a lo mejor suena muy extremista, pero sí, a final de cuentas, el mexicano está impuesto, si no lo asustas, no toma medidas. Entonces, qué bueno que tuvimos esta plática el día de hoy, y quedas completamente invitado a regresar las veces que quieras. Esta es tu casa.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Alex.
Y bueno, ahora sí, reitera por favor datos de Plenita, por favor, para que te puedan contactar ahí.
Así es, el teléfono donde nos pueden contactar es el 1814 9000.
Muy bien. En horarios de oficina, por favor.
Sí.
No quieran marcar, no les voy a dar su celular personal, no les voy a decir en qué clínica del IMSS lo pueden encontrar tampoco, porque no, el chiste es que vayan con... No, no es cierto. No, sí pueden ir también a la clínica. Ya, sí los derivan.
Sí, no,
si
no, no, o sea,
no
sí.
Si no, lo busquen.
Sí, no, sí, sí los podemos apoyar, o sea, en lo que podamos apoyarlos. De hecho, hay tantos medios para poder apoyar a la gente que de repente hay gente que se le cierra el mundo, se le cierra el mundo totalmente, ¿sí? Si hay que hacer conciencia, la enfermedad es muy severa.
Muy severa.
Muy severa. Porque no solo afecta al paciente, afecta a toda la familia.
A toda la familia.
Sí. Porque muchas veces dicen, ay, ¿qué tiene? Pues ya que le dé insuficiencia renal, pero ¿quién lo va a llevar a la sesión de hemodiálisis?
¿Quién le va a hacer la diálisis?
¿Quién le va a hacer la diálisis en casa?
Sí, sí, sí. Es una enfermedad muy, muy severa.
Catastrófica.
De hecho, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una invitación. ¿Quedas invitada a regresar? Y vamos a conseguir un paciente, ¿te parece?
Claro, tú, sí, de pacientes.
Ah, bueno, perfecto.
Hay pacientes, mira, es que los pacientes los podemos dividir en aquellos que no están con terapia de reemplazo renal, aquellos pacientes que ya están en hemodiálisis o diálisis, o aquellos pacientes que ya están trasplantados, o aquel paciente que ya perdió su injerto por no tomarse sus medicamentos.
Por no tomarse los medicamentos.
Sí, o sea, hay muchas vertientes de pacientes, pero si tú tienes pacientes, yo encantado, o sea, para que nos platiquen sus experiencias, porque no es lo mismo que el especialista les estemos hablando y hablando,
claro.
Pero, por ejemplo, estoy en ciertos foros a veces de apoyo y realmente me topo con la tristeza que al paciente le da. Porque esto lo lleva a un estado de desequilibrio emocional, psicológico, mental y aparte también, obviamente, no se diga de lo aspecto físico.
Claro.
Sí. Entonces, muy importante cuando nos ponemos de acuerdo con las agendas.
Claro. Claro, sobre todo con las agendas, porque tú eres de agenda muy apretada.
Sí, claro, porque esta invitación ya la tenía hace tiempo,
sí,
¿verdad?
Sí. Híjole.
Sí, estaba...
La agenda es del 2017, nada, no es cierto. Doctor Ernesto, en verdad, agradecido enormemente, gracias a todas las personas que estuvieron aquí interactuando con nosotros. Y bueno, invitado a que regreses, vamos a conseguir un paciente igual. Lo platicamos, agendamos.
Sí, sí, sí,
y,
claro.
Y que nos platiquen ahora sí la experiencia. Porque ya lo vimos desde la parte de vista médica, ahora viene desde la parte de vista vivencial. Y bueno. Doctor Ernesto, gracias por venir al día de hoy.
Muchísimas gracias a todos los radioescuchas y cuiden sus riñones.
Exacto, cuiden sus riñones. Vámonos, ahora sí, se quedan en compañía de la mejor música. Vamos a despedirnos con una canción de antaño. Vamos a despedirnos con Black Eyed Peas y The Time. Y con esto ahora sí que cerramos programación aquí en Morales Suena Expresión. Los espero yo el próximo lunes, en punto de las 8 de la noche, en la segunda emisión de La Rocola, en donde yo te complazco al momento con tu canción. Ahora sí que tú la pides, yo la pongo, para que ustedes puedan escuchar esas canciones que quieran, las dediquen. Tengo dedicatorios en vivo, ustedes nada más manden sus mensajes de audio y con eso nosotros los ponemos aquí. Se quedan con The Black Eyed Peas y The Time. Esto es Morelia Suena Expresión. Mi nombre es Alex Cornejo, nos vemos el próximo martes.
International Big Mega Radio Smasher.
I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you.
Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you.
Dirty bit.
I came up here to rock, light a fire, make
never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you.
Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you.
Dirty bit.
Esta semana ha sido todo a través de Morales es una expresión, donde tus ideas cobran forma. Te esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche, solo por Hard Radio. Llevamos la música en la pena.
Hard Radio MX presentó.